Cope Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria. Desde ya comenzamos a informarles de todo lo que está pasando y que afecta de forma notable no solo a nuestra isla de Gran Canaria, también, como no, a la provincia de Las Palmas, por extensión a nuestro territorio, nuestro archipiélago canario. Tenemos dos horitas de radio por delante. Miren, independientemente de la campaña de marketing y autobombo, que sí es cierto ha existido, todo esto es accesorio, porque lo realmente principal es que la vacuna se sigue administrando y a buen ritmo. Y cada persona que se inmuniza es una batalla que se le vence al bicho. Pero ojo, que no es lo mismo estar inmunizado que infectado. Es posible que incluso aquellas personas vacunadas transmitan la enfermedad. Esto ya lo apuntó Amos García en estos micrófonos, lo cual quiere decir que hasta que el virus no se aniquile, la batalla se sigue librando. Y ojo, porque llegan días difíciles, algunos especialistas ya hablan incluso de una tercera ola, y es lo que estamos viendo a tenor de los datos epidemiológicos, y la llegada de la vacuna, ni mucho menos, debe ser motivo para relajar las medidas. Yo creo que todo lo contrario. Miren que hemos sufrido este año, y solamente nos queda la recta final antes de la meta. Pero siguiendo con el argot deportivo, hay que seguir apretando como el ciclista, que a falta de los metros finales lanza el último sprint. Comenzado hoy ya la vacunación masiva. En breve vamos a charlar con Conrado Domínguez, él es el director del Servicio Canario de la Salud. Conoceremos los detalles, los pormenores de esta nueva fase de vacunación. Las farmacias insisten, presionan a las autoridades, concretamente al Ministerio de Sanidad, para que les habilite la posibilidad de vender test de antígenos. Serían test rápidos y, por supuesto, sería un paso importante a la hora de detectar el virus. Nosotros en breve vamos a hablar con el presidente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Las Palmas. Pues evidentemente la fecha que han elegido pues no es al azar, teniendo en cuenta que mucha gente no decide salir por el miedo al coronavirus. Pues la gran mayoría de nosotros hemos hecho compras online y por regla general llega a través de un servicio público como es Correos. Pues muchos de sus trabajadores están en huelga. ¿Por qué? Lo sabremos. ¿Cómo afecta también? Claro. Como cada miércoles tendremos la tertulia de Millennials. También nos daremos una vueltita hacia el barrio de San Nicolás porque siguen criticando el hecho de que muchos usuarios aparquen en la esquina de la bajada del barranco de Guiniguada. Y esto provoca, según dicen, una gran inseguridad por parte de todas las personas que por cualquier tipo de motivo tienen que pasear por ese lugar, ¿no? Vamos a hablar con el responsable de una asociación de vecinos que batalla mucho, que lucha mucho y que constantemente siempre está criticando pues aquellas circunstancias que consideran que ni mucho menos le beneficia, todo lo contrario, que les perjudica. Vamos a hablar con la asociación de vecinos COFIRIS. Hoy es miércoles, también tendremos la posibilidad de charlar, de hablar con Juan José Laforet, el cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria, también de la isla de Gran Canaria, en su espacio diario Callejeando. Y después a ver si tenemos la oportunidad, tenemos la posibilidad de darnos un saltito al mercado de Altavista, porque queremos saber cuál es el ambiente que se vive allí de cara a, bueno, las cenas de fin de año, que sí, sabemos perfectamente que están limitadas por el número de personas, pero que ni mucho menos va a dejar de realizar la cena todos los familiares, ni mucho menos. Pues entonces estaremos por ahí hablando con ellos. Después a ver si hablamos con el presidente de la Casa de Galicia, que finaliza ya la campaña de Reyes. Todo esto y más con Marcelo Cordobés en la realización técnica y Noa Martín en la producción. Les habla Javier Benítez. Son las 11 y 10 minutos. Esta mañana también está dejando muchísimas noticias. Lo cuenta todo en el bloque dedicado a la información, Ainhoa Martín. Ainhoa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, adelante.
Buenos días, comenzamos hablando de inmigración porque continúa el flujo constante de llegada de pateras hasta las costas de Canarias. En la jornada de ayer más de 300 personas llegaban de manera irregular hasta el archipiélago, una constante en este 2020 donde la crisis migratoria se ha acuciado, llegando a cifras que no se alcanzaban desde 2006. Juan Carlos Lorenzo, portavoz de SEAR Canarias, ha asegurado que este año ha sido aún más difícil para los que tuvieron que huir de sus países y llegaban a Canarias con la misma política migratoria que años anteriores. Denuncia que la respuesta ha llegado tarde y mal y que se quiere convertir este territorio en un nuevo Lesbos o Lampedusa.
Es un año, el 2020, en el que Canarias de alguna forma se ha convertido en cárcel de numerosas personas, una cárcel a cielo abierto y una cárcel contra nuestra voluntad. El reto, ¿cuál es el diálogo correcto? Tenemos que pensar claramente cómo queremos conceptualizar las políticas migratorias, tenemos que saber quiénes queremos ser, aspectos y frontera o vecindad, y qué vamos a hacer en nuestro futuro más inmediato y más mediático.
Mientras tanto, en educación, el sindicato AMPE Canarias ha reclamado a la Consejería de Educación que no olvide los retos estructurales que existen en las islas en materia de enseñanza que han sido relegados este año por la pandemia. Pedro Crespo, presidente del sindicato, afirma que 2020 ha sido un año excepcional en el que todos los esfuerzos se han tenido que centrar en salvaguardar la salud de todos los miembros de la comunidad educativa. Sin embargo, agrega, ahora que ya ha comenzado la campaña de vacunación en España, es importante atender muchas de las carencias que arrastran los centros educativos de la comunidad autónoma.
AMPE entiende que es urgente retomar los objetivos que tuvieron que relegarse este año a un segundo plano con motivo de la irrupción de la pandemia. Entendemos que este 2020 ha sido un año excepcional. Todos los esfuerzos se han tenido que centrar en reducir las posibilidades de contagio del coronavirus y por supuesto, en salvaguardar la salud de todos los miembros de la comunidad educativa. Sin embargo, ahora que ya ha empezado la vacunación en nuestra comunidad autónoma, en España, entendemos que hay que ya atender muchas de las carencias que arrastran los centros educativos.
Y un último apunte, la Guardia Civil halló durante la tarde de este martes restos óseos en una finca de Galdar donde se buscaba una mujer de unos 60 años y natural del País Vasco que podría haber sido asesinada por su pareja. Los investigadores han retomado a primera hora de hoy los trabajos para esclarecer los hechos, mientras que los restos han sido trasladados para su análisis.
Seguimos contando noticias, Ainhoa, echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas, queremos saber qué publican.
Comenzamos con La Provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con Sociedad, buscan al asesino del crimen machista de Galdar fuera de Gran Canaria. También en Inmigración, nueva reestructuración del equipo de Escrivá y nueva estrategia de acogida. A nivel regional, el Estado amplía el plazo para invertir la RIC e inyectar 600 millones a las islas. También el número de casos en Gran Canaria casi se duplica en los últimos 7 días. En Sociedad, Canarias recibe 13.650 vacunas de Pfizer y amenaza con un cuchillo a su vecino en La Vega de San José. En Canarias 7, por su parte, crimen en Galdar, este está echando cosas en cara. Ya nos vemos en una de las citas que presuntamente podría haber dicho la víctima. Canarias comienza hoy la vacunación masiva contra el coronavirus. También los contagios se disparan en Canarias con 250 casos y 4 fallecidos. El aparcamiento indebido impide que el transporte escolar acceda al Guiniguada y otras 2 pateras con 47 personas elevan a 306 las personas migrantes rescatadas este martes en Canarias. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.de/Gran Canaria.
Y recuerden ustedes que volveremos a actualizar la información cuando den las 6:30, es decir, en 16 minutos aproximadamente. Vamos con la página deportiva. En esta ocasión, la actualidad deportiva la cuenta David Ojeda. David, ¿qué tal? Buenos días, adelante.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Prepara la Unión Deportiva su compromiso del próximo domingo en el Estadio de Gran Canaria. Casi nada ante el Español, uno de los equipos más potentes de la categoría, si no podemos decir directamente que el que más, y así que ya trabajando la Unión Deportiva en recuperar efectivos, que han sido baja importante en las últimas semanas. Esa es casi una prioridad de Pepe Mel en este momento y serían los principales refuerzos del mercado invernal. También atentos a la actualidad del Club Baloncesto Gran Canaria. Ayer decía Pedro Justo, el consejero de Hacienda del Cabildo, que el supuesto lobby comprador del club se había reunido con ellos hace tan solo 5 días, pero habían exigido que a cambio de comprar el Cabildo mantuviera su contraprestación de 3,2 millones de euros, y eso evidentemente no parece entrar en la hoja de ruta de la Corporación Insular. Así que un capítulo más en este enorme culebrón en el que se ha convertido el Club Baloncesto Gran Canaria.
Recuerde más información a partir de las 2 de la tarde en Tiempo de Deportes COPE, hoy con David Ojeda, 11 y cuarto. Nos vamos al Twitter. Bueno, también fuente de información, echamos un vistazo, queremos saber de qué se habla en esta cafetería virtual, Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, Nacho Cano, y es que el artista cantará una canción en la Puerta del Sol antes de las campanadas como homenaje a las víctimas del coronavirus. Muchos medios compartiendo esta noticia en la red social, que también será una novedad este año ante la situación que estamos viviendo. También el coronavirus y las vacunaciones, porque siguen entre las tendencias las personas destacadas que se van vacunando en diferentes países. En España comienza la vacunación masiva y están muchos expectantes ante esta noticia, y así lo comparten en la red social. Además, ya comienzan algunos con el recopilatorio del 2020, el feliz año o el adiós al 2020, que están entre los hashtags destacados. Todavía nos queda el día de hoy y mañana, pero parece que queremos que pase rápido lo que queda de 2020 y con los menores incidentes posibles. Como siempre, el feliz miércoles también entre las tendencias destacadas de hoy.
Vamos al tiempo. Pues en Las Palmas de Gran Canaria se nota el fresquete, ¿eh? No pasamos de los 20 grados. De hecho, ni siquiera llegamos a los 19, uno menos, 18 graditos aquí en la capital Gran Canaria. Nos vamos hasta medianías. En Valsequillo, 17 grados. En Valle Seco, ojo, porque debe ser frío ahí en Valle Seco, tan solo 13 grados. Un poquito más arriba, o bueno, mucho más arriba, en Artenara, que es el municipio más alto de Gran Canaria, aunque recuerden que también tiene costa. Arriba, en el pueblo, 12 graditos. Si usted tiene la fortuna de escucharnos desde Meloneras más Palomas, pues lo que toca, ya lo vivimos y lo notamos ayer cuando hicimos el programa desde Playa de Mogán. En Meloneras, 21 grados, y si nos escucha desde La Santa, en Lanzarote, 21 grados también. Información meteorológica para las próximas horas en la isla de Gran Canaria. Desde la Agencia Estatal, hoy predice Carlos Asensio. Buenos días.
Buenos días. En el norte de Gran Canaria predominan los cielos nubosos con apertura de claros al inicio de la jornada, y también son probables lluvias débiles y ocasionales durante la mañana y a primeras horas de la tarde. En el resto, cielos poco nubosos tendiendo a nubosos a partir del mediodía, con posibles lluvias débiles principalmente en zonas del interior y de la vertiente este. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Tendremos hoy 22 grados de máxima en Las Palmas de Gran Canaria. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
En Rocasa encuentras los mejores precios en freidoras sin aceite, cafeteras eléctricas, batidoras, palomiteros, parrillas grill. Y si regalas un electrodoméstico para que cocinar sea más fácil. Rocasa, la ilusión de compartir.
La Irlandesa presenta tu mantequilla de siempre, ahora, en una práctica lata, con el mismo sabor y la misma calidad de toda la vida, la de la leche, de las vacas felices. Tienes que probarla. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
¿Quieres ambientes totalmente seguros para tu familia, clientes y empleados? Vitalife Canarias dispone del único sistema de purificación y desinfección con tecnología Active Pure, creada por la NASA, que elimina virus, bacterias, hongos, alérgenos y patógenos, incluido el COVID-19, en aire y superficies sin generar ozono, con pruebas certificadas por la FDA, creando espacios totalmente seguros y libres de contagios. Para más información, llama al 828-0488. 8110.
Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-320912. Herbolarios Muérdago.
Felices fiestas y un próspero año nuevo.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Loren Cris, somos mayoristas y detallistas en repostería, mazapanes, bollería y tartas para sus celebraciones. Loren Cris, su pastelería artesanal de siempre. Estamos en Lomo Gallego, San Mateo. Llámenos al 928-64-2504. Le visitaremos. Loren Cris, Lomo Gallego 15, San Mateo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
No sé si es una misión imposible, pero todo hay que decirlo. Si se administra con todas las garantías de calidad y eficiencia, en un principio no debería haber ningún tipo de problemas. Yo creo que sería todo lo contrario, ¿no? Una buena solución. La posibilidad de comprar test de antígenos, entiendo, en establecimientos farmacéuticos, ¿no? El caso es que esto lo está pidiendo precisamente las farmacias de toda España. Y parece ser que el Ministerio de Sanidad en un principio dio una negativa como respuesta y ahora se lo está pensando. Vamos a saludar a esta hora de la mañana a Juan Ramón Santana, es el presidente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Las Palmas, lo tenemos ya en línea. Don Juan Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, y bajo su punto de vista, que representa a los farmacéuticos de la provincia de Las Palmas, ¿qué considera que se puede estar pensando el Ministerio de Sanidad con Salvadorilla a la cabeza?
Bueno, pues por la información que tenemos parece que lo que están es revisando los protocolos que se les ha planteado desde el Consejo General como desde la Comunidad de Madrid, que es la que está llevando un poco la iniciativa en estos momentos sobre los test, y en fin, parece que hay buenas perspectivas en que se pueda, una vez revisados estos protocolos y con las medidas de seguridad pues bien controladas, pues que se pueda realizar este tipo de test en determinadas circunstancias epidemiológicas, ¿no?
Hombre, poco a poco parece que se va desbloqueando la situación, ¿no? Porque hace unas semanas, 2-3 semanas, el ministro era muy tajante, decía que no, porque en un principio no se daban las condiciones epidemiológicas adecuadas, más que epidemiológicas, las condiciones de garantía adecuadas, pero poco a poco parece que se va acercando posturas, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, vamos a ver, nosotros lo que se le ha planteado al ministerio, aparte de pues todas las medidas de seguridad, formación y todos los protocolos necesarios para realizar esto, es que se le ha indicado que en otros países de nuestro entorno ya se está haciendo, que no vemos ningún inconveniente en que se incorpore a otro país más europeo a hacerlo en las oficinas de farmacia, siempre y cuando se entienda que desde el punto de vista de salud pública es necesario.
¿Sería un test de antígenos?
Sí, vamos a ver, si lo que se pretende es diagnosticar una posible infección activa del COVID, este famoso, tendría que ser un test de antígeno, un test rápido de antígeno, ¿no? Los test serológicos que ya están, digamos, autorizados por la Agencia Española de Medicamentos, ya se pueden adquirir en las farmacias, en Canarias también, ¿no?
¿El gobierno de Canarias puede hacer algo al respecto o solamente presionar en el supuesto caso de que le interese de que se vendan también en las farmacias?
Bueno, vamos a ver, el gobierno de Canarias lo que puede hacer es igual que el resto de comunidades autónomas que lo están intentando gestionar, es a través de unas, digamos, campañas específicas de salud pública en unos entornos, digamos, de epidemiológicos adecuados, pues autorizar temporalmente estas campañas, ¿no? Pero no la venta, sino la realización de este tipo de pruebas con las condiciones en las que se pacte, ¿no?
Si finalmente se desbloquea la situación y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, da luz verde a que se venda este test de antígenos, ¿cómo sería la distribución y en qué momento podríamos tenerlo ya en las farmacias de aquí, de la provincia de Las Palmas o por extensión de Canarias?
Bueno, vamos a ver, lo que se está planteando ahora a nivel de ministerio no es la venta del producto, ¿no? Es la realización de este tipo de test en las farmacias. Para vender el producto se necesita una autorización de la agencia europea o española del medicamento, son pruebas de autodiagnóstico y es necesario dicho requerimiento, ¿no? Ya se ha producido esta autorización, como dije antes, para los test serológicos, que ya se pueden adquirir en farmacia. Si esto pues tuviera lugar también para en algún país de europeo y se solicitara su comercialización en España para los test de antígeno, pues también sería, pero serían caminos diferentes. Una cosa es la realización de los test y otra es la dispensación de los test.
Sería de forma inminente, ¿no? Si por fin se desbloquea la situación.
Sí, bueno, vamos, la realización de los test dependería de la comunidad autónoma dentro del ámbito de una campaña sanitaria y la dispensación de los test sería una cuestión inminente desde que se autorice por la agencia española su comercialización.
Claro, para la dispensación o para despachar los test, para esto queda un camino mucho más largo, ¿no? Primero hay que llegar al volante, que sería realizarlo, ¿no? En ese argot ciclista y después ya llegaremos a la meta, que sería la venta en sí, ¿no?
Sí, bueno, pero con los test serológicos se ha llegado antes a la meta, ¿no? Que si ya se pueden dispensar antes de realizarlo, ¿no? Depende un poco de las ganas que tengan, pues, algún laboratorio de presentar los estudios necesarios que exige la agencia española o europea del medicamento para que se autorice como autodiagnóstico.
Y don Juan Ramón, teniendo en cuenta que estamos ya en campaña de vacunación, que parece ser que va a buen ritmo, le pregunto su opinión, ¿tendría algún tipo de sentido el vender estos test en las farmacias? Los test de antígenos, me refiero.
Bueno, mientras estemos en una situación de pandemia, siempre tiene sentido, ¿no? Yo insisto que más que venderlo, es realizarlo, porque lo importante de estos test es que se registre la información que se obtiene de ellos, ¿no? Y por eso se está planteando la distinta comunidad autónoma.
Porque para realizar un test de antígenos entiendo que necesita un profesional, ¿no? No es como un test de embarazo que los puede hacer cualquier persona, ¿no? Cualquier chica.
Sí, bueno, la toma de muestras es un poco más, digamos, complicada, pero bueno, también es sencilla. Y lo único es que la información que genera eso, estamos hablando de una enfermedad de obligación que hay que obligar a su declaración. Entonces, hay que registrar esos datos, sobre todo para tener la información de la parte epidemiológica, claro, y la clínica, ¿no?
Claro. Sería ideal el poder realizarlo y después la venta ya, evidentemente, eso es harina de otro costal, ¿no? Como se suele decir. Eso ya es más complicado, más difícil, porque además también pues depende de la voluntad de las personas de comunicar o no, si ha dado positivo o no. Y eso ya, evidentemente, es mucho más comprometido, desde luego que sí. Pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Estaremos atentos. Parece ser que si hay buena sintonía, por lo menos en realizar esos test de antígenos en las farmacias. Eso sí, sería inminente si finalmente se desbloquea y el Ministerio de Sanidad da su brazo a torcer o da luz verde, ¿no?
Muy bien, pues sí, vamos a ver, eso esperamos.
Vamos. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Don Juan Ramón, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Que pase un buen día y feliz Navidad, feliz año.
Igualmente para ustedes.
Vamos a seguir hablando en esta ocasión de coronavirus, pero de la campaña de vacunación, porque ya ha empezado, pues no sé si decir la segunda fase. Lo que sí es cierto es que comienza la vacunación masiva contra el virus, y para ello vamos a charlar con Conrado Domínguez. Él es el director del Servicio Canario de la Salud, lo tenemos en línea. Don Conrado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, la vacunación en centros sociosanitarios, ¿en qué momento está? ¿Ha acabado o todavía nos queda?
No, todavía nos queda. Estamos empezando ya de manera continua en todas las islas, a partir de hoy ya de manera continua, aparte de la que se hizo ya el pasado domingo, y no se va a parar ya ni 30, ni 31, ni 1, ni 2, es decir, ya no va a haber muchos días festivos para los equipos de vacunación, porque la idea es vacunar lo antes posible a toda esta población de riesgo, que son las residencias sanitarias y el personal que trabaja en ellas y en los centros de discapacitados.
Bueno, y eso es algo que agradecemos sobre todo al personal sanitario, porque muchos de ellos han renunciado a sus vacaciones para colaborar, ¿no?, en la vacuna.
Sí, cuando se empezó, porque al principio la vacuna la tenía planificado el Ministerio hacer a partir de la segunda quincena de enero, pero bueno, se adelantó porque se autorizó la vacuna también antes, y porque además Europa empezaba el día 27, y incluso había profesionales que son especialistas en el ámbito, por decirlo de alguna manera, o que trabajan diariamente con el tema de vacunas, que se han incorporado de sus días libres para estar en este proceso desde el principio, y eso la verdad que es de agradecer el compromiso, ¿no?, y de todos los profesionales, y en este caso particular en este sentido de este, ¿no?
¿Cuándo estaba previsto que finalice la vacunación en los centros sociosanitarios? No sé si hay una fecha aproximada exacta.
Sí, aproximadamente, bueno, es un poco desigual, ¿no?, porque lógicamente no hay el mismo número de residentes en unas islas que en otras. Hay islas donde ya la semana que viene vamos a estar vacunando a los profesionales, porque ya se han terminado los centros de residentes discapacitados. Las islas donde hay más, como podría ser Gran Canaria o Tenerife, está previsto que en 12, 15 días pudiera estar vacunado todo el personal que trabaja en ellos y los residentes, tanto de residencias de mayores como de discapacitados.
Y a partir de ahí, profesionales del Servicio Canario de la Salud, que corríjame si me equivoco, son unos 30.000 aproximadamente.
Exactamente, de 30, 31, 32, depende del momento, son los siguientes de los grupos de prioridad. Y bueno, de todas formas, ya te digo, se va a empezar ya desde la semana que viene en algunas islas que a vacunar profesionales, y también en las islas capitalinas, cuando ya esté avanzada la residencia, empezaremos también al personal.
¿Y después cuáles son los grupos siguientes?
Los grupos siguientes es los ciudadanos que tengan determinados factores de riesgo, y la ponencia de salud pública del Ministerio ahora mismo se ha centrado mucho en desarrollar bien estos dos primeros grupos de riesgo y va a seguir avanzando en los siguientes grupos de prioridad. También están los grandes dependientes que no están en instituciones, que eso también será un grupo prioritario, es decir, personas con un alto grado de dependencia pero que no están en una residencia, no están en su casa, y que nosotros a través de, lógicamente, de los sistemas que tenemos tanto en derechos sociales como en sanidad, los tenemos identificados y iremos a vacunarlos a sus propios domicilios, ¿no?
Por lo tanto, yo creo que la pregunta de millón que nos hacemos todos es, aproximadamente, entiendo que la campaña va bastante bien, podríamos decir que va como un tiro, ¿no?, que en el principio no hay problema con la distribución, alguna complicación que vimos en la propia distribución, pero bueno, cosas de la península, que aquí parece que no ha afectado tanto, parece que va bastante bien, insisto. La gran pregunta es a la población en general, aproximadamente, ¿cuándo es posible que se pueda ya administrar la vacuna, don Conrado?
Yo creo que empezará a partir de marzo, abril, ya estaremos vacunando a la población en general. Ya te digo que va a depender mucho también de los ritmos, porque lógicamente esto es un proceso nuevo, con un proceso logístico asociado a la dispensación de la vacuna diferente, que nuestros equipos ya están formados, tenemos a más de 150 enfermeras formadas, más las enfermeras están muy preparadas para este proceso, ha sido muy fácil que se adapten a esta circunstancia, y iremos cogiendo cada vez ritmo más potente, por decirlo de alguna manera. Tener en cuenta también que esto es un proceso voluntario, que no es obligatorio, y la idea es que a la altura del verano podamos tener una parte importantísima de la población, teniendo en cuenta que no solo tendremos vacunas de Pfizer, que es la que actualmente estamos suministrando, y que a los 21 días tenemos que volver a repetir la segunda dosis, sino que a partir de finales de enero, principios de febrero, también empezaremos a tener, si todo va bien, de Moderna, que tiene un proceso logístico menos complicado, de almacenamiento menos complicado, y que además solo es una dosis, con lo cual pues también iremos más rápido, ¿no? Yo creo que lo importante aquí es no parar, tener los equipos formados, intercambiando los equipos y vacunando al todo el posible, y sobre todo pensar que esto es un proceso paralelo a la gestión de la pandemia y a las medidas, es decir, que nos hayamos vacunado no impide que tengas que tener distancia de seguridad, higiene de manos y mascarilla, porque al final lo que consigues con la vacuna es que no se desarrolle la enfermedad, pero tú puedes ser un vector de transmisión, con lo cual las medidas, es importantísimo que las sigamos tomando, aunque ya podamos estar vacunados, o que no será ahora, pero bueno, una vez pase una semana de la segunda dosis, ya parece que se encuentra la inmunidad, ¿no?
Y director, en un principio se va a compatibilizar dos dosis diferentes, ¿no? Moderna con la Pfizer. ¿Cuándo es posible que tengamos ya habilitada la vacuna de Moderna?
Pues en principio todo es muy cambiante, porque lógicamente está pendiente de autorizaciones. Lo que el Ministerio nos ha transmitido es que para finales de enero ya podría empezar la distribución de la vacuna de Moderna en España, que también será progresiva. Al principio, pues como ahora, tendremos una dosis más pequeñas, y después ya nos vendrán muchas más, ¿no? Entonces yo creo que febrero puede ser el mes en que con casi seguridad empezaremos a vacunar también de Moderna.
Bueno, y marzo, abril, bendita primavera, cuando ya en un principio, si todo va bien, si todo va según lo previsto, todo va según lo que ha pasado, pues parece ser que puede llegar a la población. ¿Hay algún tipo de medida o se va a habilitar algún tipo de medidas para aquellas personas que por cualquier tipo de motivo no se quieran vacunar? Porque como dice usted, ¿también van a ser vectores de contagio?
Bueno, en principio lo que el ministerio ha transmitido es que tenemos que registrar a los que se vacunan y también a los que se niegan o no se vacunan, porque de alguna manera esa información debe estar disponible, toda vez que bueno, hay mucho debate, ¿no?, a nivel europeo, de si debe ser obligatorio o no, de qué consecuencias tiene que alguien no se vacune, en fin, temas de movilidad. Yo creo que se abre un mundo nuevo realmente con este asunto. Nunca creo que eso eran debates que estaban abiertos, y ahora se están abriendo por la dimensión que tiene la pandemia, por el impacto que tiene sobre la población, sobre la sociedad y sobre la economía. Y claro, no sería entendible que ningún sanitario belga, por decir algo, no se vacunara, ¿no? Porque como país, como sociedad, eso sería una situación complicada. Yo confío que lógicamente, por supuesto, nuestros sanitarios y por supuesto nuestra población va a vacunarse de manera masiva, como este año lo ha hecho de la gripe, y se ven, los servicios de urgencias no tienen la misma intensidad. También es verdad que el tema de la mascarilla ayuda mucho, pero yo creo que hay una concienciación de que esto es un problema importantísimo de salud pública y que todos tenemos que aportar nuestra parte, ¿no?, en el comportamiento individual, y también cuando nos toque vacunarnos, pues vacunarnos, ¿no?
Sin duda alguna, ¿no? Y no cabe la menor duda, y nosotros, por supuesto, nos alineamos también en esa decisión, en esa teoría de vacunarse todo, y es lo que constantemente estamos haciendo aquí, no solamente hablar de seguir las medidas sanitarias de forma estricta, también ahora que llega la ansiada vacuna, ya la tenemos aquí por fin en Canarias, pues hay que dar el paso, tenemos que nosotros dar el paso, ya que lo han dado las autoridades, ahora nos toca a nosotros vacunarnos. Hay otra pregunta del millón, que yo creo que debe ser bastante complicado el poder responderla. ¿Cuándo nos vamos a quitar esta dichosa mascarilla, don Conrado?
Esa pregunta es no la del millón. Sí, ojalá tuviera una respuesta y fuera rápido, pero yo creo que el 2021 todavía tendremos mascarilla, y confiemos que sea el último año en que la tengamos que tener. Pero eso ya es una cuestión más de predicción personal que de saber la respuesta, ¿no? Esto es como cuando te ponías un examen y no sabías muy bien si era la A o la B y contestabas la que tú creías que era más cierta.
Por regla general siempre era la A.
Sí, por eso. Yo ahora mi respuesta es la A, ¿eh?
La respuesta es la A, perfectamente. Bueno, vamos a ver si nos podemos quedar antes que temprano, pero insistimos, hay que seguir manteniéndola porque además sí. Se ha notado y se ha dicho y hay estudios que dicen que la mascarilla es realmente, al igual que el lavado de manos, la distancia de seguridad, pero eso todo, la mascarilla importantísima,
sí, la clave,
realmente también evita el contagio. Ya para acabar, don Conrado, marzo, abril, en un principio, si todo va bien, es cuando se va a vacunar a la población. Un poco, ¿cuál es el dispositivo? ¿Cómo se va a realizar? ¿Se va a llamar? ¿Vamos a llamar un número de teléfono?
Ahora mismo estamos en la definición de justo ese dispositivo. Nosotros creemos que pueden haber sistemas. Es que tenemos una realidad en cada isla diferente, es decir, seguramente antes de esa fecha ya habrá población, por decirlo de alguna manera, general, que en determinadas islas como Fuerteventura ya se pueda vacunar, ¿vale? Con lo cual eso es lo mismo, eso ya pasará antes de esa fecha. Estamos hablando de las islas de Gran Canaria y Tenerife, donde más población hay, donde hay mayor número de residentes, más número de profesionales sanitarios, pues ahí lo que se está planteando es poner puntos centrales que faciliten pues que estén abiertos siempre, que la gente pueda acudir. Lógicamente se les llamará, siempre será agendado, de si tú tendrás una cita de una hora para vacunarte. Y dependiendo del grupo del grupo en el que estés, pues se tira llamando y se te irá agendando una cita, ¿no?
Porque como la gripe tendremos que llamar nosotros, ¿no? Para pedir hora, digamos.
No, yo creo que va a ser al revés. Yo creo que nosotros en eso vamos a ser proactivos, vamos a ser nosotros los que le demos la cita a la población en general, ya viendo cuáles son los factores que o el grupo en el que te toca, y seremos mucho más proactivos, porque lo que nos interesa a todos es que haya una vacunación más importante, porque además ten en cuenta que puede haber que esté llamando gente que no está en los grupos prioritarios en los que el ministerio ha identificado. En eso yo creo que nosotros vamos a cambiar la estrategia en relación, por ejemplo, al tema de la gripe, que sí se determinaban los grupos y tú eras quien llamaba y nosotros. En esto creo que el planteamiento es ser más proactivos y nosotros citarlos, darles una cita un día en un sitio para que se puedan vacunar.
¿Y en función de que esa cita, no sé si se ha valorado ya, director?
No, en principio a la ponencia de salud pública, los que saben de esto, además nosotros tenemos una suerte importante, y es que una de las personas de referencia que están en nuestro grupo principal de vacunación, que es AMOS, está además en esa discusión a nivel nacional, y por tanto pues vamos sabiendo esa información y vamos un poco organizándonos, pero todavía no está cerrado del todo los detalles, ¿no? Se ha ido cerrando en base a los diferentes grupos, a la casuística y a las circunstancias que vayan moviéndose.
Teniendo en cuenta la importancia que tiene la vacunación, pues se me acaba de ocurrir que a lo mejor de repente se pueden habilitar otros espacios aparte de los centros sanitarios y demás.
Es que yo cuando te decía puntos centrales no te estoy hablando de los centros de salud, te estoy hablando pues dispositivos parecidos al que tenemos en el Gran Canaria Arena, el que tuvimos en el recinto ferial de Tenerife. Es decir, estamos hablando de sitios que estén, casi te diría, las 24 horas abiertos vacunando a la población. Es decir, en sitios más centrales que los propios centros de salud.
Claro, a mí se me ocurría los colegios, por ejemplo, al igual que se hacen los comicios, a lo mejor de repente los centros educativos tienen en cuenta que...
Pero bueno, el problema es que lo necesitamos 7 días a la semana, casi 365 días al año y las 24 horas. O es más complicado, estamos buscando sitios más accesibles para nosotros que el día de las elecciones un día, ¿no? Pero sí, estamos en la línea de tener un sistema híbrido, de descentralizar una parte y hay otra que lo haremos de manera centralizada, un poco para también fomentar que esa vacunación se produzca, ¿no?
Director, me hacen muchísimas preguntas a través de las redes sociales. Hay una que yo considero que sí es muy importante, que se debe responder, porque sí es cierto que hay mucha gente que consideran que a lo mejor los científicos científicos han trabajado muy rápido y consideran que si esta rapidez puede eliminar seguridad a la propia vacuna, hay que decir que no.
En absoluta, entre otras cosas por varias razones. Yo creo que también esta vacuna ha sido más rápida porque estamos en una situación de pandemia que afecta a todos los aspectos de la vida cotidiana, incluso los sistemas económicos de muchos países. También es verdad que se han utilizado investigaciones que ya estaban en marcha, que ya existían, en el caso de los ARN mensajeros, y además ninguna agencia de ningún país, y menos la europea y menos la española, va a autorizar una vacuna que no cumpla todos los requisitos científicos. Lo que es justo lo que tenemos que hacer es alegrarnos de que se ha ido mucho más rápido que lo que se podía ver en unas condiciones, podamos entender, normales, que tampoco es que se tarde mucho más. Lo que pasa es que yo creo que ya se usaban conocimientos que existía anteriormente, ¿no?
Desde luego que sí. Además, son muy estrictos. La Agencia Europea de Medicamentos, según ha dicho también el ministro Salvador Illa. Para acabar, como última pregunta, director, ¿cuál es la situación de Canarias y sobre todo de Tenerife en general? Parece que estamos levantando cabeza poquito a poquito, ¿no? Pero no
termina de funcionar. Sí, estamos en un proceso de cierta estabilidad. En Tenerife poco a poco van mejorando los indicadores, ¿no? Los que marcan los diferentes niveles, pero yo creo que el gobierno ayer, con muy buen criterio, ha alargado las medidas hasta el 10 de enero, que es hasta donde están todas las medidas que tienen que ver con el periodo navideño. Vamos evaluando, lógicamente, día a día, vamos viendo qué medidas pues pueden tener más sentido o menos sentido, y a partir del día 10 ya existe un sistema de niveles que el Ministerio ha implantado en todas las comunidades autónomas, por supuesto en Canarias, y nosotros pues seguiremos haciendo lo que nos toca, que es diagnosticar, aislar y un poco también al sentido individual de la responsabilidad, ¿no?, que es al final lo que mueve todo esto.
Conrado Domínguez, el director del Servicio Canario de la Salud, muchísimas gracias por este ratito de conversación.
Gracias a ustedes. Muchas felicidades y mucha
2021
salud.
Es mucho mejor que el que se va.
Venga, muchas gracias y mucha salud. Un abrazo. Gracias.
Igual.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Coros y Danzas de Ingenio, declarada de utilidad pública por el Ministerio del Interior, agradece al público que acompaña y anima con su presencia, esperando recuperar pronto esta normalidad. Y aprovecha para desear unas felices fiestas, esperando que el 2021 transcurra con salud, prosperidad y esperanza.
Rocasa te propone regalos que sorprenden, que divierten, que son útiles, que enamoran. ¿Te gusta regalar? Encuentra en Rocasa la ilusión de compartir.
En Vitalife Canarias ya tenemos la única tecnología que elimina el coronavirus en aire y superficies. La tecnología Active Pure, creada por la NASA, que purifica y desinfecta ambientes como restaurantes, gimnasios, oficinas y colegios sin generar ozono y creando espacios totalmente seguros, libres de bacterias, virus, hongos, alérgenos y patógenos, con pruebas certificadas por la FDA. Para más información, llame al 828-04-8110.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense, una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina, y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-320912. Herbolarios Muérdago.
Felices fiestas y un próspero año nuevo.
Loren Cris, somos mayoristas y detallistas en repostería, mazapanes, bollería y tartas para sus celebraciones. Loren Cris, su pastelería artesanal de siempre. Estamos en Lomo Gallego, San Mateo. Llámenos al 928-64-2504. Le visitaremos. Loren Cris, Lomo Gallego 15, San Mateo.
FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality.
Hoy todos los sindicatos de la empresa pública Correos han convocado una huelga, insisto, para hoy, porque consideran que hay un desmantelamiento del servicio en Canarias. Nosotros vamos a hablar de esto en los próximos minutos con Francisco Delgado. Él es el delegado provincial de UGT en Correos, precisamente en la empresa pública. Lo tenemos ahí ya en línea. Don Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, muchísimas gracias por atendernos, don Francisco. Un poco, ¿cuál es la incidencia que tiene la huelga ahora mismo, don Francisco?
Bueno, ahora mismo tenemos una incidencia de un 85% en lo que es toda Canarias.
Uh-huh. Bueno, que no está nada mal. ¿Consideran ustedes entonces que ha sido un éxito, no? La convocatoria de huelga, un 85%, es una cifra elevada.
Pues sí, de momento hay bastante participación y parece que sí, que tiene bastante éxito.
¿A qué departamentos afecta la huelga, don Francisco?
Bueno, la huelga es huelga general y afecta a todos los departamentos de correo, tanto uh-huh. atención al cliente, centro de tratamiento y reparto.
¿Por qué consideran ustedes que se está desmantelando este servicio aquí, sobre todo aquí en Canarias?
Bueno, tenemos ya los datos de muchas cierres de oficinas, concretamente 4 oficinas en la provincia de Las Palmas, y se van a seguir cerrando durante el año que viene. Y también tenemos constancia, o sea, por parte de la empresa, que han suprimido 27 secciones de reparto. Están intentando movilizar los carteros rurales, centralizarlos en poblaciones grandes, lo cual significa que es un empeoramiento sustantivo de las condiciones de trabajo. Y también sí. la pérdida del servicio postal universal.
Sin embargo, don Francisco, ¿cómo se puede combinar el hecho de que se esté desmantelando el servicio público de correos y a la misma vez se haya convocado una oferta pública de empleo precisamente con correos, en correos?
Bueno, precisamente esta oferta pública estaba ya pactada desde el año 2008. Nosotros pedíamos unos 15.000 puestos por las jubilaciones que habían habido y los cambios de ministerio y conseguimos esta convocatoria de empleo. Pero no significa de que se esté apaliando realmente la necesidad de correo con el empleo y con el servicio.
Uh-huh. ¿Se ha, digamos, estabilizado la situación en correos habida cuenta del... Bueno, pues las nuevas posibilidades digitales que nos ofrecen ahora mismo y sobre todo también la competencia, la feroz competencia que existe en el reparto de paquetería?
Sí, bueno, correo se ha actualizado en los últimos años, está bien en condiciones de competir. Lo que pasa es que si no hay el material humano, personal, si no se crean sesiones de reparto y no se cubren los puestos a jornada completa, es un dato que también hay que cambiarlo a jornada. No se va a poder acometer la demanda de lo que hay en el mercado. Y claro, pues bajará sustancialmente a las condiciones de trabajo, por supuesto, y el servicio a los ciudadanos.
Uh-huh. Se oye con un poquito de dificultad. Sabemos que está haciendo usted un esfuerzo para atendernos, porque precisamente está en ruta, algo que nosotros le agradecemos. Y ya para acabar, hay algunas poblaciones, hay algunos lugares donde, bueno, pues debido a la lejanía o por el motivo que quiera que sea, Correos no puede llegar o tiene problemas aquí en Canarias, o incluso en la isla de Gran Canaria, en la provincia de Las Palmas. ¿Tiene problemas para llegar?
Bueno, en principio están todas las poblaciones cubiertas. Lo que pasa es que quieren aglutinar servicio rural en poblaciones grandes, lo cual se van a quedar poblaciones descubiertas de servicio rural y con una bajada de calidad del servicio bastante grande. Tenemos constancia de que los carteros de Moya los quieren centrar en Aruca, los de Gaete en Galda, la aldea Nicolás también lo quieren garantizar, Valsequillo en Terce, lo cual significa van a sufrir un empeoramiento extensivo del servicio postal universal, que está recogido por ley.
¿Y para cuándo esa merma en el servicio postal, don Francisco?
Pues no sabemos cuándo lo van a aplicar de momento, pero ya están los datos y las horas de firme de entrada de los estados ya están centralizadas en los municipios grandes.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. En un principio un 85% de incidencia, según los sindicatos, en esta huelga de correos, que todo hay que decirlo, pues es una cifra realmente considerable. Hemos charlado con el responsable de UGT, el delegado provincial de UGT, en la empresa pública de correos, Francisco Delgado. Don Francisco, gracias por atendernos. Por cierto, la posibilidad de otras convocatorias de huelga a lo largo de lo poquito, bueno, poquito del año no, pero lo próximo que nos queda en las próximas semanas, ¿eso se ha mirado, se ha estudiado?
Sí, es la posibilidad. Toda la empresa todavía no se ha pronunciado, no tenemos constancia, nos reunieron ayer a toda prisa sin propuestas ninguna, y la huelga de hoy está saliendo bastante bien. Hay posibilidades de que pueda haber posibles huelga en fecha más estratégica para que haya negociación y pueda haber acuerdo.
¿Huelgas estratégicas en estas fiestas, don Francisco?
Bueno, en la fiesta espera que realmente hemos podido buscar que hace un poco de acción para poder luchar por lo que estamos. Pero más adelante la democracia se estudiará.
¿Cuáles son las fechas estratégicas de mayor volumen de trabajo en correos, don Francisco?
Hombre, ahora mismo en diciembre siempre es la campaña de Navidad. Sí. Estamos en campaña por el tema de la Navidad concretamente, los aires, y ahora en enero el Día de Reyes, la Víspera de Reyes, y seguidamente pues vendrán más campañas, que también será el Día de los Enamorados, también, ejemplo. O sea que todo eso está esa y habrá que estudiarlo.
Francisco Delgado, gracias por atender a la COP. Un abrazo. Feliz Navidad.
Muchas gracias. Adiós.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Decimoprimer torneo de golf Lexus COPE Canarias en Salobre Golf and Resort. Colaboran Vinter, Hotel Jardín Tesina, La Isleña, Salobre Hotel Resort and Serenity, Aguas de Firgas, Restaurante Maximilians, Comesa Canarias, Seaside Hotels, Mau, Fred Olsen Express y Hotel Gold by Marina.
Mi abuelo me contó que de joven visitó a un arreglador que es como un zapatero mágico. Si le entregas tus zapatos, él te da el poder de ayudar a los demás.
En estas fiestas, tienes el poder de ayudar a los demás con solo ponerte en su lugar. La magia de entendernos. Felices fiestas. Gobierno de Canarias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Solo nos quedan 2 minutos para llegar a las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria. Pondremos el punto y final a la primera hora, la mañana de COPE. Pero todavía nos quedan otros 60 minutos repletos de información y también de opinión. A partir de las 2:05, tiempo de análisis. Vamos de la mejor manera posible, que es escuchando uno de los grupos preferidos por la juventud. Se llama King, llamados también los Sin Guitarras. Con ellos llegaremos a las 12.
Beneath my feet, sat by the river, and it made me complete. Oh, sympathy, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. Somewhere to begin.
La 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, será el candidato del PSC a las elecciones autonómicas de Cataluña del 14 de febrero. Era una decisión esperada, que apenas ha creado sorpresa, después de la exposición mediática de Illa a lo largo de toda esta pandemia. De este modo, el primer secretario de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, no va a repetir como cabeza de cartel y asume la imposición de la dirección del PSOE en Madrid a la espera de una contraprestación. Barcelona, Carlos Losada.
Los socialistas han decidido jugar todas sus cartas y apostar muy fuerte en las elecciones catalanas previstas para el 14 de febrero. El actual ministro de Sanidad, Salvador Illa, será el candidato socialista a la presidencia de la Generalitat y relevará como cabeza de cartel al primer secretario del PSC, Miquel Iceta. La candidatura se formalizará en el Consejo Nacional del PSC esta tarde, después de que el ejecutivo del partido lo certifique este mediodía. Iceta da así un paso al lado y se sacrifica para dejar el camino expedito a Illa, consciente de que era un buen candidato electoral, como también refleja las encuestas, pero asumiendo igualmente que el 14 de febrero no son para los socialistas unas elecciones más, sino una cita crucial para Cataluña.
La designación de Illa como candidato del PSC llega en un momento en el que el gobierno ha abierto las puertas de par en par al indulto de los políticos catalanes condenados por el intento de golpe separatista. En el PSOE no todos están de acuerdo con el indulto, sobre todo porque los condenados han manifestado que no se arrepienten y que lo volverían a hacer. Atentos a lo que ha dicho esta mañana en Antena 3 el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page.
Yo en esto de los indultos haría caso por completo y estoy totalmente de acuerdo con Junqueras. Les recuerdo que Junqueras dijo que se metan el indulto por donde les quepa. No sé si lo que están intentando es camuflar que lo quieren de verdad, pero que sus votantes piensen que no, para que de esa manera no den pasos atrás. Todo esto me parece absolutamente absurdo, una ceremonia muy absurda.
Tras mes y medio cerrada por obras, la Catedral de Santiago vuelve a abrir sus puertas y lo hace con un acto previo con motivo de la traslación de los restos del apóstol Santiago Íñigo Landa.
Así es, un acto que acaba de terminar en esta Catedral de Santiago de Compostela y en la que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha ejercido como delegado regio, transmitiendo al apóstol una petición: que Europa se mantenga unida en la lucha contra la pandemia.
Alrededor de esta catedral, bajo la protección del apóstol Santiago, nace a Europa, entendida como unidade diversa. A mesma Europa que agora está a realizar un esforzo sen precedentes para minorar as consecuencias económicas e sociais da crise que se avecina.
Con este acto de la traslación de los restos del apóstol arranca unas jornadas intensas en esta ciudad de Santiago de Compostela. Mañana apertura de la Puerta Santa y arranca el año xacobeo de 2021.
El Barça, Coutinho, tendrá que pasar por el quirófano, Santi Duque.
Lo acaba de comunicar el conjunto culé, que el jugador que se lesionó ayer ante el Eibar sufre una dolencia en el menisco externo de su rodilla izquierda que le va a obligar a pasar por el quirófano en los próximos días para someterse a una artroscopia. Además, a esta hora en la ciudad condal, el precandidato Víctor Font está presentando su proyecto y los nombres que lo formarían, Víctor Navarro.
Son 10 que acaba de pronunciar Víctor Font en los Cines Bosque de Barcelona, donde se encuentra la cadena COPE. Destacan sobre todo dos: Xavi Hernández como general manager, será quien tomará la decisión final en materia de fichajes, y Jordi Cruyff como director deportivo. Si Font gana, cuenta con Ronald Koeman para la próxima temporada, pero si las cosas van mal este año, Xavi también asumirá el banquillo del Barça. Además, ha anunciado que el central del City, Eric García, es la prioridad en este mercado de invierno.
Gracias, Víctor. En el Real Madrid, que esta noche se mide al Elche a las 9:30, la noticia es la baja de última hora de Isco, el centrocampista malagueño que había entrado en la convocatoria de 23 jugadores para enfrentarse esta noche al equipo ilicitano en el Martínez Valero. Se cae de la lista por su paternidad. Recordemos que Isco es uno de los jugadores con los que se especula una posible salida en el mercado de invierno, aunque Zidane dijo ayer en rueda de prensa que cuenta con todos y que no quiere que haya salidas en esta ventana que se abre el próximo 4 de enero. Ya saben que además del Elche-Real Madrid, hoy se disputan a las 5 el Granada-Valencia, a las 7:15 el Atlético de Madrid-Getafe y a la misma hora el Celta-Huesca. Lo contamos todo desde las 5 en tiempo de juego.
José Luis, están buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis que una diócesis española, con mucha historia a las espaldas, ha recibido la savia nueva de una jovencísima congregación religiosa.
Este pasado domingo, la diócesis de Guadix recibió el regalo de una nueva comunidad de religiosas, las Hijas de la Sagrada Familia, una congregación con dos ramas, activa y contemplativa. A esta diócesis andaluza han llegado ambas, una comunidad de tres religiosas de vida misionera, que se instalará en la ciudad de Guadix, y otra de vida contemplativa en Baza, está formada por nueve religiosas. La congregación nació en la ciudad colombiana de Barranquilla en 2011. Su carisma es la adoración perpetua a Jesús sacramentado y enseñar una profunda devoción a la Virgen. Actualmente son un centenar de religiosas, en su mayoría jóvenes, y en España ya tenían sendas fundaciones, en Menorca y en Valencia, a las que se suma esta, recién estrenada, que infundirá savia nueva a la diócesis de Guadix. Lo vamos a contar ampliamente al comienzo del Espejo, en media horita.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Esta Navidad, regálate a Arucas. Apoya el comercio local y disfruta de concursos gastronómicos, conciertos y mucho más. Infórmate de todo en regálatearucas.com y siente Arucas en el corazón. Organiza el Ayuntamiento de Arucas con la colaboración de la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias.
Viveros Godoy SL, Costa Ayala, El Cortijo 17, más de 700 variedades de plantas, árboles frutales, pascuas, orquídeas, árboles de Navidad y todo lo que necesite para decorar su hogar. Viveros Godoy, El Cortijo 17, Costa Ayala, teléfono 928-67-9474.
En Rocasa encuentras los mejores precios en freidoras sin aceite, cafeteras eléctricas, batidoras, palomiteros, parrillas grill. Y si regalas un electrodoméstico para que cocinar sea más fácil. Rocasa, la ilusión de compartir.
Musicarte Casa de la Música. Todo en instrumentos, accesorios y reparaciones. Somos distribuidores de instrumentos Yamaha, Gibson, Selmer y otras marcas de gran calidad. Musicarte. Visítanos en Avenida Primero de Mayo 13 y Calle Mendizábal 17 en Vegueta. Te aconsejamos y nos amoldamos a tu presupuesto. Musicarte. Desde 1955, haciendo música en Canarias.
Ahora más que nunca, brilla. Sueña.
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
¡Feliz Navidad!
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Dulcería Nublo en Tejeda. Somos especialistas en dulce de almendra, mazapán, bien me sabe y dulce variados. Dulcería Nublo en la calle Hernán de Guerra 15 en Tejeda. Teléfono 928-66-6030.
Coros y danzas de ingenio, declarada de utilidad pública por el Ministerio del Interior. Agradece al público que acompaña y anima con su presencia, esperando recuperar pronto esta normalidad. Y aprovecha para desear unas felices fiestas, esperando que el 2021 transcurra con salud, prosperidad y esperanza.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12:08, tiempo para actualizar la información, como siempre, con Ainhoa Martín.
Comenzamos contándoles que hoy se ha retomado la vacunación en residencias de ancianos y centros sociosanitarios de las islas. Si todo va bien con lo previsto, las vacunas podrán ser administradas al resto de la población a partir de marzo o abril. Conrado Domínguez ha apuntado que va a depender del proceso de vacunación y el ritmo que se vaya llevando. Asegura Conrado que en cada isla tenemos situaciones diferentes, por lo que todavía tienen que planificar el protocolo que van a seguir. La idea es que los médicos sean proactivos y que sean ellos los que llamen para que las personas se vayan a vacunar, sobre todo los de los grupos prioritarios.
Justo ese dispositivo, nosotros creemos que pueden haber sistemas. Es que tenemos una realidad en cada isla diferente, es decir, seguramente antes de esa fecha ya habrá población, por decirlo de alguna manera, general, que en determinadas islas como Fuerteventura ya se pueda vacunar, ¿vale? Con lo cual eso es lo mismo, eso ya pasará antes de esa fecha. Estamos hablando de las islas de Gran Canaria y Tenerife, donde más población hay, donde hay mayor número de residentes, más número de profesionales sanitarios. Pues ahí lo que se está planteando es poner puntos centrales que faciliten pues que estén abiertos siempre, que la gente pueda acudir.
También adelantado en nuestros micrófonos Conrado Domínguez que a partir de febrero podríamos tener en Canarias la vacuna Moderna para seguir acelerando esa campaña de vacunación entre la población.
Lo que el Ministerio nos ha transmitido es que para finales de enero ya podría empezar la distribución de la vacuna de Moderna en España, que también será progresiva. Al principio, pues como ahora, tendremos una dosis más pequeña y después ya nos vendrán muchas más, ¿no? Entonces yo creo que febrero puede ser el mes en que con casi seguridad empezaremos a vacunar también de Moderna.
Y un último apunte, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha recordado la necesidad de extremar las precauciones y el deber de cumplir las medidas vigentes durante las fiestas de Nochevieja y Año Nuevo para minimizar los efectos del aumento de la movilidad y la frecuencia de los encuentros familiares y sociales pueda tener en la propagación del virus.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a las 10:30, son las 12:11 minutos. Nos vamos con el tiempo de análisis. Última tertulia Millennials del año con Ada Santana. ¿Qué tal, Ada? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Zeus Benítez, Partido Popular, sí. Ada del Partido Socialista, Zeus Benítez del PP. ¿Qué tal, Zeus? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, bien.
Oye, por cierto, ¿le ven ustedes supervivencia teniendo en cuenta, en fin, la cantidad de competencia que tiene un servicio público como es Correos? Te lo digo porque ellos consideran que se está desmantelando el servicio. Y bueno, y hay que tener en cuenta que con la llegada del mail, pues parece que muy en detrimento de la carta, y ahora pues la paquetería tiene cada vez más competencias, ¿no? Hay más empresas de logística. ¿Consideran ustedes que se quedará como algo residual? ¿Han visto ustedes a lo mejor que sí se ha adaptado, se ha sabido adaptar a los tiempos? Porque también hay que tener en cuenta que a medida que pasan los días, pues cada vez vemos pues más transacciones a través de tiendas online, ¿no? Y al fin y al cabo nos lo llevan a casa. Nosotros siempre apostamos por el comercio local, no cabe la menor duda, pero bueno, el progreso no hay quien lo pare, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes, Ada? ¿Cómo ves tú este futuro de Correos?
Yo creo que el futuro de Correos pasa precisamente por adaptarse a la nueva realidad, ¿no? A la nueva forma que hemos ido adquiriendo. Yo creo que Correos sí tiene futuro, pero claro, tiene futuro no como nosotros ahora mismo concebimos que es Correos, sino adaptándose a esa nueva forma de mensajería, prestando pues a lo mejor una serie de servicios que a día de hoy no hacen. Y yo creo que en ese sentido pues sí es bastante, o sea, creo que valoraría bastante positivo que se adaptaran, ¿no? Y siguieran pudiendo prestar un servicio, pero adaptado claramente a la nueva sociedad, porque es lo que somos, una nueva sociedad.
Sí, pero ya esa enorme plantilla de antes, no sé, te pregunto a los dos, pues quizás no es tan viable, ¿o sí? ¿Chicos?
Yo creo que depende. Si Correos tiene una oferta que es realmente competitiva, yo creo que sí podría, pero claro, como digo, hay que adaptarse y hay que hacer una oferta que realmente sea competitiva, y también, por supuesto, por parte de la administración, pues apoyar para que Correos pues pueda tener esa oferta competitiva.
¿Cómo lo ves tú, Zeus?
Puesto que Correos se tiene que orientar como empresa, porque sobre todo está todo cambiando, y lo que ocurre en la administración, estas empresas administrativas, que bueno, que dependen de la administración de alguna manera, tienen que adaptarse a los nuevos tiempos, y es verdad que los nuevos tiempos van a correr mucho más rápido que lo que corre la administración, que suele llegar tarde y mal. Entonces, pues es normal que exista preocupación en el sector, sobre todo porque es que cada día se mandan menos cartas, y realmente si cualquier persona se pone ahora a pensar, las cartas que suele recibir pues son las típicas facturas, que en la mayoría de los casos ya están, se los mandan a correo electrónico, y cada vez vemos a correos, y es verdad, si vamos a correos además, vemos que se está intentando ganar la vida, por decirlo de una manera, o ganar ingresos centrándose en otros sectores, como viene siendo el pago de recibos a domicilio, otros servicios desde la oficina de correo, que ya anteriormente, la oficina de correo no es esa oficina de antes, sí, que se mandaban cartas y se recogían notificaciones, sino que mucha gente va a hacer muchísimos más trámites de los que es lo que viene siendo de correo. Yo creo porque también se debe a que no se ha sabido adaptar a los nuevos tiempos y que cada vez hay más empresas privadas que están haciendo el tema de envío, y ha cambiado tanto el tema que correo se tendrá que actualizar y competir para convertirse en un sitio de envío para también empresas privadas como grandes comerciales.
Tirando un poquito del hilo, Ada, Zeus, ¿qué futuro le ven ustedes? Hay que tener en cuenta que con el progreso y sobre todo con las nuevas tecnologías hay muchos sectores que, por suerte o por desgracia, ¿no?, pues se están eliminando. ¿Qué futuro le ven ustedes a ese pequeño comercio teniendo en cuenta la enorme, gran competencia y que todo hay que decirlo? Pues cada vez son más efectivos los envíos a casa a través de tiendas online. Ada, ¿cómo lo ves?
A ver, yo creo que sí es verdad que cada vez las personas van optando por las compras online, por ejemplo, van optando por las compras a grandes superficies. Se tiende todo, ¿no?, a hacer de forma más rápida desde el ordenador. Pero yo creo que al igual que debatíamos unas tertulias más atrás sobre la existencia de los libros, sobre si van a desaparecer o no, yo no creo que lleguen a desaparecer, pero sí es verdad que con un volumen mucho menor. Y en cuanto a correos, pues lo que decimos, ¿no?, que dependerá de la adaptación que tenga y de los servicios nuevos que pueda llegar a prestar.
Claro, pero ese pequeñito local, si no tiene unos beneficios determinados, pues tendrá que cerrar, ¿no? Y al fin y al cabo, poco a poco irá desapareciendo. Puede ser incluso, Zeus, como nuestros oficios artesanos, que van desapareciendo y gracias a las instituciones, gracias a los ayuntamientos, sobre todo gracias al Cabildo de Gran Canaria, en este caso a través de la FEDAC, entiendo que otras instituciones insulares harán algo muy parecido, pues se siguen manteniendo, ¿no?
Pues sí, claro, pero las cosas están cambiando, ¿no? Hay profesiones que antes eran habituales y que hace siglos eran habituales y ya no existen. Y las cosas van cambiando, pero por eso se tienen que ir adaptando e ir viendo exactamente cómo van caminando. Pero claro, entiendo que tiene que ser una cosa más en global, ¿no?, y ver exactamente cómo hacerlo. Pero claro, es que es verdad que muchas cosas de toda la vida han cambiado los conceptos y se han tenido que adaptar, y así incluso nos ponemos a mirar a compañías aéreas que tradicionales que han tenido que cambiarlo todo y que ahora son totalmente diferentes a lo que conocíamos. Incluso hasta los pequeños comercios lo he tenido que conocer. Cuántas veces ya vemos pequeños comercios que ya venden y triunfan más por internet con ventas, hasta incluso en la misma pandemia lo vimos, ¿no?, como comercio de tejeda, dulcería y comercio de pequeños de rincones de Gran Canaria que son muy complicados, los que están ha tenido que adaptar para sobrevivir al nuevo mundo.
Pues desde luego que sí, vamos a ver qué es lo que ocurre. Venga, vamos a tratar el tema estrella. Por fin ha llegado la vacuna. Sin lugar a dudas, un soplo de esperanza. Estuvimos hablando esta mañana con el director del Servicio Canario de la Salud, con Conrado Domínguez. En fin, dio varios titulares, pero uno de ellos yo creo que es el más esperado por todos, ¿no? Nos decía que si todo va bien, todo va según lo indicado y el ritmo que llevamos estos poquitos días, ¿no?, que no nos llevamos ni siquiera una semana de vacunación, es posible que en marzo o abril llegue a la población. Es decir, más allá de los grupos de riesgo, que son los primeros en inocularse el antídoto, es posible que en primavera, o sea, que a la vuelta de la esquina, que lo tenemos ahí al lado, es posible que llegue ya a la población, es decir, a ustedes y a todos nosotros. Gran noticia, ¿no?
Hombre, yo creo que sí, pero tenemos que tener un poco de paciencia todavía, porque si dependemos nada más de la vacuna que actualmente se está vacunando, creo que no llegaremos a primavera. Sí, es verdad que ya estamos viendo cómo Reino Unido está autorizando otra nueva vacuna de otras marcas, y me imagino que España, en la Unión Europea, la Agencia de Medicamentos, pues lo aprobará en las próximas semanas y empezaremos con lo mismo, porque realmente el ritmo que tenemos de vacunación a día de hoy no se cubre toda la población de riesgo.
Precisamente, disculpa, Zeus, precisamente también le preguntaban, hacíamos esa pregunta y nos decía que es posible que en febrero, están barajando en febrero, entre una nueva vacuna, un nuevo tipo de vacuna, que es la de Moderna. Es decir,
claro,
que se va a compatibilizar la vacunación, la de Pfizer, BioNTech y también la de Moderna. Por lo tanto, claro, evidentemente, pues será mucho más rápido. Además, la de Moderna es una sola dosis.
Sí, claro, es lo que yo digo, que si tenemos en breve la de Moderna, incluso creo que Reino Unido va a aprobar hoy la de AstraZeneca y la de Oxford, me imagino de que aumentarán la producción de vacunas y será mucho más fácil empezar a vacunar y tener grandes números. A día de hoy, con las cifras que nos ha dado la nueva vacuna, pues es un poco más complicado, pero si tenemos esa posibilidad, que parece ser que vamos en ese camino, ya si Reino Unido lo está aprobando, me imagino que en España lo tendremos pues en torno al mes de febrero, y empezaremos a vacunar en mayores cantidades. Yo creo que lo que nos podemos dar un poco, desde mi punto de mi visión personal es que llegaremos a verano con una, al menos con la población de riesgo vacunada y empezando ya con un tiempo vacunándose al resto de población y ya recuperaremos un poco nuestra vida o al menos nos quitaremos el miedo o el peligro de que las personas más vulnerables de nuestra sociedad sean víctimas del COVID-19.
Bueno, yo le preguntaba cuándo nos vamos a quitar esta dichosa mascarilla y claro, no se atrevía a decirlo porque evidentemente, pero si no decía, ojo, porque en 2021, Ada, probablemente vamos a seguir con las mascarillas, ¿no?
Efectivamente, yo lo que he escuchado es que por lo menos hasta 2022 tendremos que seguir llevando mascarilla y aunque 2021, que vamos, yo es lo que espero y con estas nuevas vacunas que se están aprobando, pues parece ser que el año 2021 que nos espera será bastante positivo y podremos ir recuperando poco a poco esa normalidad anterior que conocimos. Pero sí es verdad que las mascarillas, hasta que no estemos todos vacunados y realmente no digo erradicado, porque eso es más complicado, pero que realmente ya sea mucho más complicado, que se pueda producir el contagio y que el virus pues esté menos presente, la mascarilla evidentemente no podremos quitarla. Y luego, pues también pienso que tendrá que ser algo progresivo, ¿no? Que será algo a lo mejor, pues bueno, que si estás al aire libre a lo mejor te la puedes quitar, pero cuando estés encerrado te la tienes que mantener. Supongo que luego será algo progresivo, ¿no? Que no será de repente salir a la calle y ya no hay mascarilla.
Sí, y teniendo en cuenta que la vacuna no es obligatoria, que es voluntaria. Nosotros le preguntábamos también si, en fin, con aquellas personas que no se quieren vacunar, hay que tener en cuenta que es un peligro de contagio también, ¿no? Porque no están inmunizadas, ¿no? Y un peligro de contagio que puede llegar a casa y puede llegar a personas mayores y al fin y al cabo pues puede terminar también con el fin de la vida. Y él lo que nos decía, el director del Servicio Canario de la Salud, don Conrado, lo que nos decía es que se va a hacer un registro de personas vacunadas y personas no vacunadas. ¿Qué creen ustedes con las personas no vacunadas? ¿Algún tipo de medida específica o simplemente como la vacuna de la gripe? Que hay que tener en cuenta que no tiene el mismo efecto la vacuna de la gripe, perdón, la gripe con el coronavirus, ¿no? Con un principio se decía que sí, pero ya hemos visto ya que no. ¿Qué creen ustedes con las personas que no se vacunan? Por otra parte, ¿consideran que debería ser obligatoria, Zeus?
Ahí está el debate, ¿no? Realmente si debería ser obligatoria o no, pero realmente sí es verdad que tenemos que hacer un esfuerzo como sociedad para que la mayoría de la ciudadanía se vacune y poder erradicar esto. Yo creo que cuando muchas personas me dicen a mí personalmente, porque es un debate en la calle, yo me pongo la vacuna el último y ya veremos, yo le digo que existe más posibilidades de que se contagie de COVID y fallezca de que la vacuna le haga una reacción mala. Entonces yo creo que tenemos que empezar por ese estilo, pero sí es verdad que y parece que va a ser ya normal, lo anunciaban ya diferentes comunidades autónomas, el gobierno también lo está estudiando, en el que vamos a tener un carnet de vacunación y que ese carnet de vacunación nos va a permitir el acceso a cosas que hemos tenido restringidas hasta el día de hoy. Y va a ser un poco triste que tengamos que vivir así, pero es que tenemos que dar ese avance, ese paso para que poder recuperar la vida normal y así que la mayoría de la ciudadanía le pierda miedo a la vacuna y se adapte. Sí es verdad que hay que tener un poco en cuenta este tema porque vamos a ver posiblemente situaciones en que para encontrar un trabajo nos van a pedir la vacuna o no. Uh-huh. Esas cosas hay que controlarlas, sí, sí. Pero sí es verdad que el volver a recuperar la vida, el poder asistir a un concierto, el poder asistir a un lugar, por ejemplo, visitar a nuestros, aunque ya estén todos vacunados también, ¿no? Pero ir a una residencia y visitar a nuestros abuelos o nuestros mayores en una residencia, porque tengas el carné, ¿no? Para evitar que pueda llegar a la residencia y se ha cortado de un virus que es peligroso, ¿no? Entonces claro, yo creo que...
Sí, claro. Ada, esto de un carné de vacunación, que es cierto que se está ya valorando incluso por otros países, yo no sé si a ti te gustan las series o también a ti, Zeus, pero parece un capítulo de Black Mirror. Si tienes este carnet, puedes acceder a la siguiente fase. Puedes desarrollar este tipo de trabajo o puedes, como dice Zeus, ir a conciertos o entrar en el cine o ir a ciertos lugares, ¿no?
Yo creo que este año 2020 nos recuerda a todos a una mala distopía, que es lo que hemos estado viviendo desde principios de año y sí, totalmente. A mí la verdad que lo del carnet de vacunación no es algo que me guste especialmente, sí que considero que toda la población debería de vacunarse, más que nada no por un tema personal, sino también sobre todo por un tema social, ¿no? Porque a lo mejor, pues bueno, nosotros que somos sobre todo jóvenes, pues tenemos posiblemente pues menos porcentaje, ¿no? De tener consecuencias negativas, que luego no tiene por qué, porque luego incluso hemos visto cómo hay personas jóvenes sanas que incluso han fallecido, así que esto pues tampoco se puede decir con total seguridad, pero está
claro que si luego yo voy a salir a la calle y voy a estar con una persona mayor o voy a estar con una persona que te riesgo, pues evidentemente si no estoy vacunada puedo ser un peligro, ¿no? Porque le puedo contagiar. Entonces yo creo que ya no solamente por un tema personal, sino también incluso...
No te gusta, pero es un mal necesario, ¿no? Bajo tu punto de vista, este carnet de vacunación.
Creo que en cierta medida se tendrán que, no sé si a través de un carnet de vacunación, pero sí que está claro que se establecerán límites, ¿no? Por ejemplo, una residencia de mayores que solamente puedan entrar los familiares que estén vacunados. Pues bueno, pues esa es una medida que a mí personalmente sí me parecería correcta.
Uh-huh. Confinamiento es la palabra del año de este 2020. ¿La ven bien? Recuerdo que hace un par de años valorábamos como posibles palabras del año y quien dio en el clavo fue Zeus.
Sí.
Que no recuerdo qué palabra era, no sé si te acuerdas.
Microplástico.
Microplásticos, exactamente. Que ahí diste en el clavo, fue microplásticos. ¿Cómo ven ustedes esto de confinamiento, palabra del año? A mí no termina de convencerme. Yo creo que la palabra del año es coronavirus. No cabe duda, porque a principio de año ni siquiera sabíamos vocalizar coronavirus. No sabían nombrarlo, ¿verdad? Un servidor además también, pero ya se ha instalado nuestra vida y al fin y al cabo el confinamiento no es otra cosa que producto, ¿verdad? Efecto.
Pero ya es oficial, que es la palabra del año.
Es oficial. Sí, confinamiento.
Yo sinceramente, que me la anécdota de que acepté el año pasado con la palabra, lo he dicho mucho en mi círculo íntimo, que digo, yo el año pasado acertando que la palabra del año era microplástico porque era nuestro problema del 2019 y que este año, 2020, hayamos tenido el coronavirus, el confinamiento, y de verdad que siempre lo he contado, la verdad que bueno, que es verdad que el coronavirus es más que el confinamiento, pero sí es verdad que el confinamiento marcó a todos, ¿no? Es verdad que lo que yo comentaba hace unas tertulias en varias semanas, en las que realmente el coronavirus, aunque realmente nos ha cambiado la vida, no nos ha afectado en nuestros núcleos familiares a una gran parte de la población. Y el confinamiento pues realmente nos afectó a todos, todos nos vimos en casa y lo que pensamos realmente que era imposible que sucediera, sucedió. Entonces yo creo que sí nos tiene que servir esa palabra de confinamiento desde mi punto de vista para saber que todo aquello que tenemos a día de hoy no es para siempre, que es vulnerable y que tenemos que cuidarlo y sobre todo valorarlo.
¿Cómo lo ves tú, Ada? ¿Te gusta confinamiento como palabra del año o apostabas por otra?
Yo creo que sí, que podemos. Yo personalmente comparto bastante el análisis de Zeus, porque al final aquí en Canarias, que no quiere decir que no hayan personas afectadas, pero sí es verdad que en Canarias lo que hemos vivido más son las consecuencias del confinamiento que del propio COVID. Entonces sí que es lo que nos ha marcado, ¿no? Eso de estar 3 meses en casa, que si nos lo decías en el mes de enero, era algo que era imposible, que nos imaginásemos que íbamos a estar 3 meses metidos en casa sin poder salir, y estuvimos y hemos sobrevivido a ello. Y ahora en 2021 pues parece que la situación va a mejorar y poco a poco podremos ir volviendo a esa normalidad tan deseada y que tanto valoramos ahora.
¿Quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a contar un cero turístico en una tierra que vive solo y exclusivamente del turismo? Yo recuerdo unas palabras de Yaisa Castilla, la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, que además decía aquí, decía, en ningún momento, ni en mi peor pesadilla, pensé que en vez de llenar los hoteles, tuve que generar un dispositivo para vaciarlos. O sea, fíjense ustedes el impacto que tuvo en nuestras vidas, ¿verdad?, la enfermedad del coronavirus. Bueno, ¿qué planes tienen ustedes para mañana? Entiendo que es muy limitadito, ¿no? Sí, tenemos...
Pues... Sí, yo pensé que iba a responder a la primero. Pues nada, un plan pequeñito. Bueno, déjame que estoy aquí con Bárbara y Bárbara me manda saludos para ti, Javi. Justamente lo pasaré con ella mañana. Justamente seremos 4 nada más en su casa y vamos a hacer una comidita en su azotea viendo las estrellas si el cielo de Santa Brígida lo permite. Así que eso es el plan de mañana. Tranquilito, pues, hasta las 12, uvas y para casa. Que aquí está
muy bien. Gran plan ahí en casa de Bárbara. Le envío un besazo también muy fuerte. Tú, Ada, ¿qué planes tienes para mañana?
Pues bueno, yo lo que he hecho ha sido trasladar la celebración del 31 a un almuerzo que vamos a quedar unas amigas, que es el grupito con el que he estado quedando durante estos meses. Luego se incorpora también una compañera que está trabajando y luego pues por la noche pues tengo la cena familiar que se reduce a mis padres, mi tía y mi primo.
Bueno, es lo que toca. Recuerda, grupo reducido de gente para comer, menos de 6, ¿eh?
Por supuesto.
Muchísimas gracias. Oye, no, que nos tenemos que ir ya. Chicos, será hasta el año que viene. Feliz salida y entrada del año. Y iba a decir, a ver si 2021 es mejor que 2020, pero muy difícil no lo tiene, todo hay que decirlo.
Yo tengo mucha esperanza en el 2021. El año de la recuperación, el año del cambio.
Un beso fuerte, Ada, muchas gracias, feliz año.
Un saludo, feliz año.
Lo mismo también para ti, un abrazo muy fuerte.
Javi.
Feliz año, bueno. Zeus.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Musicarte Casa de la Música. Todo en instrumentos, accesorios y reparaciones. Somos distribuidores de instrumentos Yamaha, Gibson, Selmer y otras marcas de gran calidad. Musicarte. Visítanos en Avenida Primero de Mayo 13 y Calle Mendizábal 17 en Vegueta. Te aconsejamos y nos amoldamos a tu presupuesto. Musicarte. Desde 1955, haciendo música en Canarias.
Esta Navidad, regálate a Arucas. Apoya el comercio local y disfruta de concursos gastronómicos, conciertos y mucho más. Infórmate de todo en regálatearucas.com y siente Arucas en el corazón. Organiza el Ayuntamiento de Arucas con la colaboración de la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, muchachos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Panadería, pastelería, Pulido. Nuestro secreto, hacerlo como lo hacían nuestros abuelos. Estamos en la Vega de San Mateo, nuestra central, en la calle del Agua 15, en el Mercado Municipal y en el Mesón, en la Lechuza. En Santa Brígida, en la calle Juan Morales Navarro. En Las Palmas, en Siete Palmas, avenida Pintor Felo Monzón. En Tomás Morales, calle Paseo Cayetano de Lugo. Y en Las Canteras, calle Grau Basas. Panadería, pastelería, Pulido. Felices fiestas y un feliz año nuevo. Ahora también en Las Palmas, Francisco Gurie 16.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Si eres de esos que sacaban matrícula por reírle las gracias al profe de mates, o el típico que llegó a presidente por ser el único hijo del presidente, ¡felicidades! Porque ahora, desde 199 euros al mes, ser un enchufado estará bien visto. Llega el nuevo Mazda MX-30, el primer SUV 100% eléctrico de Mazda que cambiará la forma en la que te ven los demás. Consulta condiciones en mazdacanarias.es.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense, una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Enseguida nos damos un saltito al barrio capitalino de San Nicolás porque denuncia la falta de civismo de algunos conductores que impiden el acceso del transporte escolar a la entrada del colegio Wiginiguada. Dicen que además es un peligro para los propios chiquillos, ¿no? Pero antes vamos de forma breve a actualizar la información. Ainhoa Martín.
La ministra de Política Territorial, Carolina Darias, se perfila como nueva titular de Sanidad en sustitución de Salvador Illa tras la decisión del número 2 del PSC de encabezar la candidatura de los socialistas catalanes para las elecciones autonómicas del 14 de febrero, tras paso atrás de Miquel Iceta. Además, Canarias, 1.500 kilómetros de costa, ha llevado la cultura de prevención de ahogamientos a 700 alumnos durante este año 2020 a través de las charlas que promueve la plataforma auspiciada por el Cabildo de Gran Canaria para evitar los accidentes y muertes en el entorno acuático. Y un último apunte, un 20,97% de los trabajadores de correos del turno de noche y de mañana han secundado la huelga que han convocado en Canarias y que continúa en el día de hoy con la celebración de una caravana de coches.
Volveremos a actualizar la información a la una. No te vayas muy lejos, Ainhoa, sobre esta hora aproximadamente. Nos encanta escuchar de tu mano y voz la noticia saludable.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
¿Y de qué vas a hablar hoy, Ainhoa Martín?
Hoy vamos a hablar de algunos de los beneficios de comer chocolate negro. El consumo moderado diario de chocolate negro, entre una o dos onzas, tiene muchos beneficios para la salud. Entre otros, es una fuente de energía. El chocolate negro tiene menos calorías y azúcares. Además, las calorías del chocolate negro tardan más en digerirse y activan el metabolismo, por lo que podemos aprovechar toda esa energía para nuestras actividades diarias. También es bueno para la salud del corazón. Es rico en antioxidantes, los cuales promueven un flujo adecuado de la sangre y mejoran la salud cardiovascular, ayuda a disminuir la presión arterial, mejora la circulación sanguínea. El chocolate negro produce óxido nítrico, un gas que ayuda a relajar las arterias. Es una fuente de fibra y evita picar entre horas. Produce sensación de bienestar, ya que ayuda a producir serotonina, la hormona conocida como de la felicidad. Estimula el sistema nervioso central y también previene el envejecimiento prematuro de la piel.
Pues ya tengo más motivos para seguir con uno de mis vicios confesables, que es el chocolate negro. Israel Medina es el presidente de la Asociación Cofiris del barrio capitalino, aquí en las Palmas de Gran Canaria, de San Nicolás. ¿Qué tal, Israel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Bien, bien.
Felicidades también para ti. Llevan muchos años batallando y criticando el incivismo, ¿no? Por parte de la falta de civismo, por parte de muchos conductores que dejan el coche muy cerquita del colegio y impide la salida, la llegada del transporte escolar y la salida como se debe de los chiquillos, ¿no? Y las chiquillas.
Sí, así es, que no se respetan las señales de marcado vial en amarillo, en zigzag, en ambos lados de la vía, y claro, eso dificulta, bueno, impide totalmente que una guagua de 9, 10, 12 metros pues pueda llegar hasta la puerta del centro. Y también el transporte que lleva a los niños con diferentes discapacidades del aula enclave, que es lo que nos preocupa también.
¿Qué es lo que dicen los padres cuando ustedes hablan de esta problemática? ¿Llega a ser incluso problema de seguridad para los más pequeños?
Es que tienen que recorrer unos 200, 300 metros aproximadamente desde donde deja la guagua hasta la puerta del centro. Es un problema que llevamos luchando tanto el centro, la dirección del centro, como nosotros, desde el colectivo, casi 2 años, creo que aproximadamente, o más.
Claro, porque estoy viendo que algunas fotos, Israel, que no hay aceras, ¿no? Que tienen que caminar carretera o entre los coches, ¿no?
Y todo eso por culpa de la falta de civismo y también porque el ayuntamiento se ha llamado muchas veces a la policía local, se ha solicitado volardos y no ha tomado medidas.
¿Cuánto tiempo llevan ustedes denunciando este asunto? Esto es histórico casi, ¿no?
Sí, yo creo que unos 2 años aproximadamente. Hemos tenido reunión con el concejal de seguridad, también con el distrito, se lo hemos comunicado, hemos presentado varios escritos, pero la verdad es que todavía, lo último que nos dijeron en diciembre, antes del puente de la Constitución, es que se iban a reunir para tomar una medida para ver, pero claro, ¿cuándo van a esperar? ¿A final del curso? ¿Para que transcurra otro año más?
¿Qué es lo que le dicen? Entiendo que el concejal de seguridad, ¿no?, que debe ser la autoridad competente en este aspecto. Cuando hablan ustedes con ellos, en algún momento les recibe, entiendo que le habrán presentado diferentes escritos.
Escritos hay varios, llamadas a policía local desde el centro y nosotros, el personal de transporte también. La última información que nos dijo su secretaria es que se iban a reunir, no sabemos cuándo, nos dijeron antes del puente de la Constitución, movilidad, seguridad, dirección del centro, AMPA y consejo escolar, pero claro, la directora del centro y nosotros no hemos recibido más respuesta, ni se ha visto una solución, porque a día de hoy sigue el problema igual.
Aparte de pintar la vía, la carretera, ¿han puesto otro tipo de medida disuasoria, Israel?
No. Ni presencia policial tampoco, nunca en la entrada ni en salida del centro.
Ustedes lo que piden es que se prohíba, pero claro, poner un policía ahí las 24 horas del día o toda la mañana es imposible, ¿no? ¿Qué otras medidas contemplan?
La colocación de bolardos para que de esos de plástico sean manitos verdes o azules, sí, ¿no? Como los que tiene ha puesto el cabildo en la prolongación, en la carretera que va hacia Tafira, ¿no? Hacia la entrada del Batán también, que ha llenado todo eso de bolardos. Claro, eso también ha ocasionado que todos esos vehículos que estacionaban a los lados de esa carretera vengan a estacionar también a la entrada de nuestro barrio.
Claro, sí, sí, evidentemente, porque además hay un problema gravísimo ahí de aparcamiento. Problemas a la salida y entrada de los chiquillos, ¿no? Cuando llega el micro, los deja ahí en el colegio y sobre todo cuando los va a buscar, ¿no?
Claro, sí, sí, sí. Las horas de entrada y salida es sobre todo porque si no estacionaran en esa entrada, que lo que hace es hacer una especie de embudo, la guagua entraría perfectamente hasta la puerta, las guaguas, porque van varias.
Pero bueno, no vamos a ver qué es lo que ocurre. En ningún momento has asistido o te han contado un caso grave, ¿no?, que ha pasado, un caso de falta
de momento, ¿verdad? No, pero
¿puede pasar?
Puede pasar, sí, sí. O sea, cuando pase es cuando tomará medidas.
Espero que no. Israel Medina, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Feliz año,
un abrazo. Igualmente, saludo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh?
¿Cómo le ha ganado?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división, pero...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias.
Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Mañana yo creo que es uno de los días más esperados por todos, pero para que acabe ya esta pesadilla de 2020, que todo hay que decirlo, no hay mal que por bien no venga, hemos aprendido muchísimo, es la primera vez que nos quedábamos encerrados en casa, y bueno, ya hay muchas personas que se han dado cuenta que quizás donde vive es un espacio muy reducido. Y el otro día precisamente estuvimos hablando con el alcalde de Moya, que hasta hace algunos años, algunos meses, tampoco hay que irse tan atrás en el tiempo, como pasa en medianías, pues está afectada por la despoblación, y nos decía Raúl Afonso que hay gente incluso buscando piso en Moya. O sea, que en medianías parece que se está revertiendo un poquito el tema de la despoblación, ¿no? Pero bueno, hay mucha gente que está preparando ya lo grande en la medida de las posibilidades, evidentemente el día de mañana, porque ya sabemos que estamos afectados con unas restricciones, y nosotros nos queremos dar una vueltita, un paseíto por el mercado de Altavista, a ver cómo está la cosa ahí. Vamos a hablar con su gerente, Antonio Gómez. Don Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier, encantado.
Bueno, para nosotros también es un placer. Cuéntenos un poquito, ¿cómo está la situación ahí? ¿Va mejorando poco a poco?
Poco a poco, estas fechas son importantes, fechas de bastante visita, bastante consumo, y bien, por lo que observamos estas dos semanas, pues bastante contentos.
Uh-huh. ¿Servirá de soplo, de aire fresco para solucionar en parte este año tan complicado por parte de los mercantes?
Esperemos que los comerciantes se encuentren cuando acabe este año raro, satisfechos con la labor prestada, que creo que sobre todo durante el estado de alarma dieron todo lo mejor para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
¿Qué es lo que más se está vendiendo ahí? ¿Cuál es el ambiente que se vive ahora mismo, Antonio?
Pues ahora mismo lo que más se mueve pues son las pescaderías con su marisco fresco, su marisco maravilloso, y bueno, algo de carne principalmente, y la uva, no nos olvidemos de la uva para mañana.
Desde luego que sí. Sabemos que el mercado altavista, pues al fin y al cabo es un mercado que no lo está pasando tan bien como otros mercados de abasto. ¿Qué es lo que haría falta ahí para intentar impulsar otra vez la actividad que siempre ha tenido esta zona privilegiada de la ciudad, don Antonio?
Bueno, aquí lo que necesitamos principalmente...
Aparte de clientes, evidentemente. Hablo de evidentemente. Políticas municipales precisamente para que avive el ansia o las ganas del cliente de pasar por ahí.
Adaptarnos al entorno, recuperar muchos puestos que están lamentablemente cerrados, incentivar el emprendimiento. Queremos hacer del mercado este año 2021, que comienza en breve, darle a estos puestos que están cerrados una actividad económica que redunde en una mayor prestación de servicios al vecino. Eso es lo principal.
Eso es lo principal, y además hay que tener en cuenta que el mercado, la construcción en sí del mercado es espléndida, porque tiene una parte alta que puede ser perfectamente aprovechable. Además es un lugar donde no suele haber problemas de aparcamiento y donde hay mucho trasiego de personas, ¿no?
Evidentemente, sí, esta parte alta estamos negociando con el ayuntamiento, que es el titular del edificio y de los puestos que están vacantes. ¿Qué tipo de actividad le podemos dar a esta planta alta? Ya no solo si hay una parte que se pueda atribuir a actividad comercial, darle algún uso cultural, social para el barrio. Eso sería también importante, poder acceder a ello.
Porque la entrada de otros operadores de alimentación, eso en un principio que se barajó, está complicada la cosa, Antonio.
Eso desde que yo estoy aquí no se ha tocado. No se ha tocado ese tema, creo que hace años intentó hacer algo y tal, pero en fin. No, otro operador aquí arriba no se ve en principio viable.
Más bien iniciativas socioculturales, ¿no?
Entendemos que podría ser un buen reclamo también para acercar más al vecino a su punto de encuentro, que debería ser el mercado en esta zona de la ciudad tan poblada.
Claro, es que además zona tan poblada, yo Ciudad Alta tiene más población incluso que Telde.
La zona de Ciudad Alta, Caridad, Chamán y otros barrios periféricos que se juntan en lo que el ayuntamiento destino como Ciudad Alta y distrito, pues evidentemente tiene una población bastante importante.
Muy importante. Bueno, nos recomienda darnos un saltito por ahí, ¿no? Por el mercado de Altavista. Vamos a recordar qué podemos encontrar ahí. Entiendo que también a muy buenos precios. ¿Qué podemos comprar ahí?
Pues yo me asomo aquí a mi ventana y veo una carne espectacular, veo unas frutas y verduras maravillosas de la tierra, kilómetro cero, que eso siempre se agradece por el apoyo de nuestros agricultores, y veo unos mariscos que es que yo me tiro en plancha ahora mismo.
Madre mía. Qué rico, a esta hora de la mañana esto no se hace, don Antonio.
Bueno, yo les espero por aquí a todos.
Pues daremos un saltito, cómo no, que hay que seguir impulsando la actividad en los mercados de abasto, porque es lo que nos garantiza, don Antonio, el ansiado kilómetro cero. Es decir, productos de la tierra, de aquí, que prácticamente sin intermediarios lo encontramos, como se suele decir, de la tierra a la mesa, ¿no? Al plato.
A la mesa directamente, sin pasar por ningún sitio más.
Don Antonio, ha sido un placer, feliz año, un abrazo muy fuerte.
Igualmente para todos tus oyentes, Javier, un abrazo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh?
¿Cómo le ha ganado?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división, pero
antes... Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Don Marcos Gómez Sancho, referente de medicina paliativa en España, la proposición de ley de eutanasia.
Que a una persona a la que se aplique la eutanasia, el gobierno diga que en el certificado de defunción debe constar que ha sido una muerte natural, eso es un escándalo.
Mario Vargas Llosa. ¿Qué tal, querido Mario?
Muy bueno. Eliminar anticonstitucionalmente el carácter vehicular de la ley española es un disparate, un absurdo.
Viejo amigo que es Iñaki Anasagasti, yo lo he llamado por su condición de hispano-venezolano. Querido Iñaki, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Carlos. La situación de Venezuela es que no ha ocurrido ni en Cuba.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El pequeño municipio de Santurde de Rioja, en La Rioja, que no llega a los 300 habitantes, este municipio puede presumir de no haber tenido ningún caso en ninguna de las dos olas de coronavirus que llevamos hasta ahora.
¿Nosotros cómo lo habremos logrado? Bueno, supongo que ha sido un trabajo de todo el pueblo.
Voy a conocer una empresa que se llama Carifood. Es una empresa de inserción laboral. ¿Por qué he venido hasta aquí? Pues por dos cosas. Porque en esta empresa se han reinventado y están creando puestos de trabajo.
Pues es una empresa de inserción. Esto significa que trabajamos con chicos y chicas que han estado o están en riesgo de exclusión.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE. En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Quedan tan solo 8 minutos para llegar a la 1 de la tarde en la Comunidad Canaria. Pondremos el punto final a la edición de este miércoles 30 de diciembre, el penúltimo programa de la mañana de COPE Gran Canaria. Y como cada miércoles, nos vamos con el cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria, también de la isla de Gran Canaria, Juan José Laforet, en su espacio Callejeando. Lo tenemos ya en línea. Juan José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Un cordial saludo en este último miércoles del año 2020, ya acabamos este año, y me he venido pues a una calle pequeña, pero con gran significado, en Ciudad Jardín, la calle que va entre la calle Hermano García de la Torre y la calle Doctor Ponce Arias. La calle se llama Rafael Dávila, y tal como algunos vecinos y personas de la zona me habían preguntado en estos días, digo, bueno, pues bueno terminar el año comentando algo sobre una de las figuras de la historia musical de Gran Canaria. La música, el orbe musical, es importantísimo como referente ya casi identitario de la tradición y de la cultura de Gran Canaria. Bueno, cuando se puso esta calle a Rafael Dávila, estamos hablando de Rafael Dávila Macías, que había nacido en Las Palmas de Gran Canaria en el año 1850, justo a mitad del siglo XIX. Él desde muy joven se sintió atraído por el mundo musical y ya de forma ocasional llegó a dirigir con solo 18 años la banda de música, la primitiva banda de música de Las Palmas, la que es el antecedente de la actual banda municipal, ¿verdad? Él fue por titulación secretario de juzgados municipales y procurador, sin embargo, no ejerció nunca esos cargos y se limitó a su empleo de funcionario municipal, del que se retiró ya por jubilación a la edad correspondiente. Sin embargo, siempre prestó mucho más atención al mundo musical. Muy pronto entró como músico en la orquesta de la Filarmónica de Las Palmas, bajo la dirección de don Manuel Rodríguez Molina. Y luego siguió cuando llegó a dirigir esta orquesta el afamado Maestro Valle, que tiene calle también muy cerca de aquí. Y en ese momento pues ya cobra un puesto muy notable entre los músicos del maestro Valle. Pero además, él no contento con esto, pues él crea y dirige bandas como por ejemplo la banda del Puerto de la Luz, la de los Exploradores, que era los Scouts, que también se ha dicho en inglés, ¿verdad? Se da la circunstancia que ya mayor, se le veía atravesar todas las calles de Las Palmas marchando con la banda de esa tropa infantil exploradores, ¿verdad?, que tuvo mucho éxito. El crear bandas por distintos pueblos, en muchas ocasiones, no solo significaba formar musicalmente a los jóvenes que iban integrando esa banda, sino en algunos casos tenía que enseñarles a leer y a escribir, porque no sabían ni leer ni escribir, con lo cual era una acción educativa y cultural importantísima. Él se granjeó el cariño, el afecto, la simpatía de toda la isla. Pero además fue un importante compositor. Él es autor de marchas, pasodobles, himnos y danzas. Hay una habanera muy, muy curiosa, muy bonita, que se titula Tu sonrisa, con una letra de un autor desconocido. Bueno, pues esta canción que hizo para los carnavales, tuvo mucho éxito en los carnavales de aquí, se llegó a grabar en disco de pizarra y cobró fama en otros lugares de España y también de América del Sur, y aún hoy en día en muchos lugares se interpreta Tu sonrisa en época de carnavales. Otra marcha que también tuvo mucho éxito y está incluida en un disco que publicó el Museo Canario de Compositores Canarios es Santiago Ascanio. Es un paso doble muy bonito que se interpretó en muchísimas ocasiones en Las Palmas de Gran Canaria. En fin, Rafael Dávila es músico, compositor, creador de bandas, difusor de la cultura. Al morir en el 3 de agosto de 1934, pues fue muy, muy echado en falta, la gente le quería mucho, y enseguida el ayuntamiento decidió dedicarle esta calle en Ciudad Jardín, en aquel incipiente aún en Ciudad Jardín, con la cual se le recuerda aún hoy en día. Rafael Dávila, insigne personaje de la cultura, de la música en Gran Canaria. Un cordial saludo, feliz año nuevo y hasta el próximo miércoles, que ya será en el 2021. Where it began, I can't begin to know it, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became
the summer. Este clásico de Neil Diamond, ponemos el punto y final a la mañana de COPE Gran Canaria. Nos emplazamos a mañana, pero todavía este miércoles le queda muchísimo de vida. Marcelo Cordobés en la realización técnica junto a Guillermo Correa. Ainhoa Martín en la producción. Les habló encantado como siempre Javier Benítez. Será hasta mañana, adiós. The night, and it don't seem so lonely.